venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Qué suerte estar aquí en la feria de Almirante Brown, en la feria de Belén. Muy amables, voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Y todos. Hay muchas personas que han quedado afuera en virtud de su falta de interés en entrar.
No, había...
No es la mayoría de las personas del mundo,
bueno,
por supuesto.
Sí, pero... No diga eso porque hay una turba enardecida.
No me diga.
Que quería...
A ver, están ¿hay gente afuera?
¡Epa!
Gente, efectivamente. La turba está enardecida. Sí. Y en cualquier momento vamos a...
Hay desmanes.
Una pequeña expedición de destrucción.
Sí,
no. No, pisar flores, tocar timbre y patear... tiestos de desperdicios. Gracias a todos por estar aquí. Vamos, si ustedes nos permiten, a dar una breve noticia de nuestras hazañas inminentes y luego vamos con el programa considerado en sí propio.
Ya la semana que viene estaremos en otra Feria del Libro, que es la de Berazategui.
Así es, el miércoles en el Centro Roberto de Vicenzo.
Sí, señor.
Sí, señor.
Eso será a las 19:30 horas. Y luego ya en La Banda, en Santiago del Estero,
sí.
Estaremos allí en el Teatro Renzi.
Ajá.
Los días 9 y 10, ¿verdad?
Bueno, qué bien.
Ya en Santiago del Estero. Y todo así.
Bien, yo doy noticia solamente de que los días 3 y 10 de noviembre estaremos en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con el filósofo, mire lo que le estoy diciendo,
sí, me está diciendo filósofo.
Darío Steins-Reisberg, en el espectáculo que se llama La Conversación Infinita, que quiere decir que dura mucho, y que, incluso cerramos la puerta para evitar que la gente abandone el teatro durante el espectáculo.
Claro. Es más, la conversación continúa y ya ha empezado. Usted está aquí, pero la conversación está transcurriendo.
Está transcurriendo todo.
Ahí es el Coliseo.
Nadie debe dejar de faltar. Teatro Coliseo, 8 o 9 de la noche, ¿cómo es?
9 de la noche.
8, 9 de la noche.
8.
8 de la noche, sí. 8 y media.
No, es 8.
Bueno,
porque
8
es un,
de la noche.
Es un domingo.
Teatro Coliseo, domingos 3 y 10 de noviembre. Basta.
Bueno.
Tenemos aquí el propósito de salvar vidas.
Bueno, es nuestra misión.
Estamos aquí para hacer una contribución a la vida en general.
Así es. Consejos,
entonces, sí. Y hoy tenemos consejos. Me estoy por recibir de médico.
Muy bien.
Y nos escriben infinidad de personas que están por recibirse de médicos. Y este es un informe de cómo ser un buen médico.
Bueno.
Porque hay médicos muy buenos.
Sí, ¿y también qué?
Y nada más.
Bueno. ¿El médico se nace o se hace, como diría
mi abuela? Antes que nada, gracias por hacerme esa pregunta.
Sí.
Es una pregunta muy importante. No sabría decirle la respuesta.
No, no. Un poco se hace, porque si no, ¿para qué está la facultad de
medicina? Claro, si el médico naciera, dice el que vende sándwiches frente a la facultad, nadie vendría a esta facultad.
Claro.
Ya estaría, naceríamos todos médicos y no habría enfermos. Porque si todos somos médicos, ¿quién es el enfermo?
No, bueno,
no, pero imagínese la paradoja del obstetra naciendo obstetra. Claro. Asistiéndose a sí mismo en el parto.
Claro.
Abriéndose paso a la vida.
Diciendo, nadie toque nada.
Claro.
Déjenme a mí.
Salgo solo.
Dice el bebé, pasando una pierna en dirección a la realidad. Sí. Bueno, perdón. Dice, ¿cuántas veces te has preguntado cómo ser un buen médico? Nunca.
Bueno, pero quien tiene la vocación, sí.
Dice, existen muchos documentos de organizaciones médicas donde se describen las características que debería tener un buen doctor. Y aquí tenemos los 15 o los 20 puntos básicos. Digo 15 o 20 porque acá son 20, pero por ahí uno se pudre.
Yo le voy a decir, antiguamente los médicos, sobre todo los médicos de esta zona.
Sí, señor.
¿Cuál es el mejor médico?
Levante la mano si hay un médico aquí.
De zona sur.
Mira, hay uno solo.
Hay uno allá. Entonces,
usted, doctor,
lamentablemente vamos a tener que suspender la función.
No.
Me está doliendo acá.
Se arrepintió. El que levantó la mano, quiero decirte que yo te vi y te tengo registrado.
Muy bien.
Los médicos antiguamente, los buenos, no necesitaban ni estudio, ni tomografía, ni radiografía, ni nada. Usted se sentaba a hablar 10 minutos, le preguntaba...
Y el tipo te decía cualquier cosa.
No, cualquier cosa no. Le decía, para mí que es hígado.
Adivinaba, sí. El médico clásico adivinaba enseguida la enfermedad que tenía.
Claro.
Bueno, pero discúlpeme. A ver, dígame, ¿yo qué tengo? A ver, ¿qué me duele? A ver, tal doctor, ¿qué es?
Es una actitud desafiante. No,
justamente lo que buscaba él era una actitud de colaboración.
Claro, colaboración.
¿Qué tal, che? ¿Cómo está?
Bien.
Un gusto de saludarlo. ¿Sí que le anda doliendo algo?
Bueno, sí. Por eso estoy...
¿Por dónde andamos?
¿Dónde le duele? No.
A ver, deme una orientación.
A ver. No es estrictamente un dolor, es un malestar.
Listo.
¿Qué?
Empachado.
Malestar.
Sí, malestar.
Toma un malestol.
No.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al director de la feria.
No, señor, por favor, estamos en un informe.
Y acá dice, vamos a los 15 puntos, 20 puntos. Un médico debe, primero, comportarse de forma profesional en todo momento.
Bueno.
Incluso cuando está en la casa. La familia no le dice papá a los niños, le dicen doctor.
No, señor.
La mujer también le dice, doctor, me tenés podrida.
Cuidado que la palabra doctor, ¿acá se puede hablar de cualquier tema?
Casi.
Sí, claro que sí.
La palabra doctor en un entorno íntimo,
ajá,
sí. Es de las palabras más pornográficas que se puede decir.
Bueno, porque se puede hablar de cualquier cosa.
Sí, sí.
Porque
sí,
está el juego del doctor.
Claro.
Usted con su amante... Y dice, vamos a jugar al doctor. Y empieza una cosa bien a traer la otra. Cuando quiere acordar,
¿qué?
Chau.
¿Chau qué?
Aparece el director de la feria
de... No, señor.
De Bursa.
Que ya estaba.
Su primera preocupación debe ser la salud y el bienestar de sus pacientes. Ahí está, usted llega y dice, soy el médico y mi primera preocupación es el bienestar y la salud de mis pacientes.
Bueno, me lo agradezco.
Son 500 pesos.
No. Perdón, ¿a cuántos atiende por día? Vamos a los números brutos.
Bueno, ¿qué tal? Bueno,
¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Me puedo lavar las mismas?
Bueno, no sé qué necesita lavarse.
Las manos, claro.
Bueno.
Yo creo que entre 20 y 30 minutos por paciente es una medida bien...
Sí, pero ahora me pregunto otra cosa. ¿Cuántos pacientes?
Pero saca atendemos? La cuenta. Usted trabaja.
¿Cómo voy a sacar la cuenta? Esta, 24 horas, 30 minutos, 48 pacientes.
No, chico, no duerme, no come, no.
¿Los pacientes? Sí, cómo no.
No, no, usted.
Ah, no, no, no sé. Bien, segundo punto, saber comunicar.
Bueno. Acá fallan todos, ¿eh?
No.
Los médicos actuales, que están modernos, fallan en la comunicación. Usted se sienta y dice...
Y además tienen una forma... Sí, lo dicen de la peor manera.
Sí, sí.
Cuando tienen que darte una mala noticia, dice, adivine la enfermedad que tiene.
No, no, no. No dice eso.
Adivine con qué letra empieza.
Nosotros dice, bueno, en el consultorio.
Una de las quejas más comunes de los pacientes es no entender bien lo que les dice el médico.
Bueno.
Bueno, a veces porque ahora hay muchos médicos extranjeros,
sí,
especialmente japoneses.
¿En serio?
Que vienen y te atienden en japonés.
Bueno, pero es raro eso.
No sé pues. Si es verdad esto que estoy diciendo.
Creo no. que no. Por ahí usted se refiere a la medicina
pero
china.
Bueno, como la universidad es gratuita.
Sí, señor.
Incluso para los extranjeros. Muchas gracias.
Basta de japoneses en la Argentina.
Bien,
no podemos estudiar.
A llevarse, a afanarse las tizas,
sí,
y los pizarrones,
no,
que son gratuitos.
Uno se va cruzando con japoneses.
Se reciben muchos médicos japoneses.
Claro.
Y vienen y no comunican bien. Dice, usted está listo.
No, no.
Se refiere a usar terminología técnica, que uno no entiende.
Ah, claro.
Le dicen...
Usted, por ejemplo, anda mal del paquete básculo nervioso.
Bueno. Le hablan del paquete básculo nervioso. O le dicen, acá me parece que es un aneurisma que va por vía inguinal.
Sí, por vía...
Y bueno.
Vía pergamino.
Bueno, mira, nosotros...
Y, ¿qué pasa con el médico que te viene al ojo cuando... Dice, entonces, esto... Se toma uno antes de... Y guiñe al ojo.
A mí nunca me guiñó el ojo un médico. No, o sea, ¿qué médico va usted?
A mí sí. Yo voy a un médico que cada cosa que me duele, me guiña el ojo.
Pero ¿no tendrá un tic nervioso el médico de guiñar un ojo?
Y no lo sé. O será que a mí me duelen siempre las mismas cosas. Yo le digo, doctor, me duele tal cosa. Sí. Dice, también que quiere. Bueno, dice, así que es la labor profesional expresarse con claridad.
Exacto.
Tanto oral como escrito. Bueno, por escrito los médicos es obvio que tienen muy mala letra.
Pésima.
Pero los japoneses peor.
Y sí, más vale.
Porque escriben con eso, con claro, esos garabatos que hacen ellos.
No, bueno, no son garabatos, es el japonés.
Mal do todos los días.
Sí. No, mire, nosotros en consultorio...
¿Qué tal?
¿Usted es doctor?
Bueno, por supuesto, me invitaron como...
No, bueno,
por guardapolvo.
No, no, médico le estaba preguntando para poner debajo...
¿Quiere mi matrícula?
En el zócalo, ponerlo el número de matrícula.
14 es mi matrícula. Soy de los primeros médicos de la...
Que se recibieron acá en Argentina, ¿sí?
14.
El 3 era Fino Quieto.
Así sí. Bueno. Atrás de él venía Fino Quieto. Sí.
Bueno, nosotros en consultorio tratamos de adaptar la comunicación para que la entienda el paciente.
Ah, sí.
Entonces podemos hablar de una cañería que se rompió adentro de una casita que hay que cuidar.
Ah.
Esa casita...
¿No le hace, por ejemplo, este compró un huevito, no, este lo cocinó, todo eso? O con los medicamentos... ¿No hace como que es un avioncito?
Claro. Sacamos la cápsula.
Claro. ¿Con qué lo haces? ¿Con las pastillas o con cualquier cosa?
No, no. Lo hacemos
no,
con
señor,
las pastillas.
No, con las pastillas.
Con las pastillas.
Sea prudente. El buen médico tiene que ser prudente. ¿No es cierto? Debe saber usar juiciosamente los recursos que el sistema pone a su disposición. No tengo la menor idea de lo que me están queriendo
decir. No, lo que está queriendo decir, por ahí el diagnóstico, al médico, él sabe que usted va a perder, por ejemplo, un miembro.
Ah, sí.
Por el diagnóstico complicado que
¿un
tiene.
¿Un miembro de la Corte Suprema? No, sí. Un miembro del cuerpo.
Un miembro del cuerpo. Ser prudente no le dice que... dice, bueno, las perspectivas son complicadas.
Bueno, pero hay formas amenas de decir, por ejemplo, ¿usted con qué mano saluda?
Podríamos ir pensando en cambiar. Bueno, trate a todos los pacientes por igual. Sí, señor. Sí. No importa la enfermedad que tenga. No, a bueno, todos recétele lo mismo.
No, es lo mismo.
Yo no hago diferencia de nada. Usted tómese esto.
No, bueno.
Una cirulaxia, chao.
Pero qué chao si todavía no hablamos.
Acá dice que tengo que tratar a todos igual.
Se refiere que no haya, por ejemplo, acomodos. Esto es lo que más bronca da.
Claro, dice, sin distinción de su procedencia, clase social, religión.
Bueno.
¿Usted de qué religión es?
¿Qué le importa a usted?
¿Cómo que le importa? Soy el médico.
Bueno, pero mi religión está reñida con la medicina alopática.
Ah, bueno, tómesela. El médico tiene que tratar a los pacientes, no juzgarlos. Porque hay médicos que enseguida están ahí.
¿Dónde se lo agarró esto?
Viene y dice, ¿dónde estaba usted el 10 de octubre a las 12 de la noche?
No, pero
dice, estaba en el Roxy. Con razón.
Y bueno. Escúcheme, este sarpullido no se lo hizo en una escuela, ¿eh?
No lo hizo lavando ropa.
No, señor.
Bueno, no des nada por supuesto. No des nada por supuesto.
No,
señor, por no supuesto.
Nada, por supuesto.
Hasta agotar todas las pruebas. Usted por ahí tiene una intuición como médico, esto, pero hasta no ver los exámenes.
Sí, porque hay médicos obcecados. Que ya se le puso en la cabeza que es una hernia.
¿De dónde son?
No. Se le puso en la cabeza que es una hernia umbilical.
Ah, sí.
Y no se lo saca nadie de la cabeza.
No. Y dice, pero mire, no importa. Y aquí dice algo parecido. Hay médicos dogmáticos. Hay dogmáticos, escépticos, solipsistas.
No, esto es una
idea. Mantén la dedicación. Es muy posible que la del médico...
Sí.
Tiemblo, de lo que viene. Sea la profesión más vocacional del mundo.
Bueno, ¿y los maestros?
También.
No, también no, es la más...
No, pero según, puedo decir
pero
una
hoy
cosa...
estamos hablando de médicos.
Bueno.
Mañana tenemos...
Seguro que aquí
en
hay...
el Tigre tenemos una conversación sobre maestros y entonces
bueno.
Es probable que los mayas sí.
Ahora, le digo una cosa, los maestros... Cuando se van a la casa, después de toda la actividad, por supuesto, muy merecidamente el descanso, descansan. El médico tiene que estar prácticamente de guardia, así esté durmiendo.
Porque lo pueden llamar a cualquier hora, cambio un maestro no.
Pero los maestros están corrigiendo,
usted
señor.
Como maestro, ¿alguna vez lo llamaron a las 5 de la mañana a ver cuál era la
capacidad? Acá está lleno de maestros.
Por favor.
Pero mire,
a mí como maestro me llaman los alumnos a las 3 de la mañana.
¿Para qué? Para sobornarlo.
Estoy estudiando el teorema de los tres infelices y no entiendo nada.
No, bueno.
Profesor, ¿por qué no viene? Yo me levanto, agarro el auto. ¿A dónde está el alumno que no entiende la regla de tres? Soy yo, doctor.
Muy bien.
Bueno, ser de confianza quiere decir... La confidencialidad es la base de la relación médico-paciente.
Sí. No me guiñe el ojo porque está fuera de contexto.
Lo que se dice en la consulta del médico no tiene que salir de allí.
El secreto
profesional.
Usted,
por ejemplo, tiene la enfermedad que le acabo de decir.
Bueno.
Pero
no se la hizo.
De acá no sale, ¿eh?
Pero bueno, no diga nada más.
De acá no sale. Bueno. Encantado,
Que
le vaya bien, Bengolea.
Sí, ¿cómo le va?
Hasta luego.
Adiós.
Cierro porque tengo muchos pacientes.
Ya lo atiendo.
Adiós.
Adiós.
Sí, buenas tardes. ¿Qué tal?
Ese paciente es el que me contó el que...
No, es el que le iba a contar ahora. Bueno, después dice... Un médico tiene que tener... Mucha formación.
Sí, claro. Porque...
Tiene que estudiar mucho.
Bueno, son los 5 años de carrera, si lo hace, digamos, de forma corrida.
Sí, porque... puede hacer de los tres, de atrás para adelante.
No, bueno, pero me refiero, se puede hacer también en 10 años si no tiene mucho tiempo.
Igual le
puedo
decir una cosa, un médico se recibe y todavía tiene que seguir aprendiendo.
Tiene que hacer la residencia.
Algunos se reciben y no entendieron bien.
Claro.
Entonces le hacen de nuevo la carrera. Si la voy a hacer de nuevo, dice, porque no entendí la primera vez.
No.
Y entonces se pasa... ¡Oh! Mira.
Tiene que hacer después la residencia, porque una cosa es el aula, los libros, y otra el cuerpo hecho y derecho.
Sí. Hay gente que abandona los estudios de medicina porque se impresionan cuando ven la sangre.
Igual.
¿No es verdad, doctor, eso?
No, no es verdad.
Bueno, hay gente, no hay gente que deje la medicina porque se impresiona
cuando
ve la sangre.
Quizás haya gente...
Bueno, quizá...
No, bueno...
Por favor, doctor.
Se impresionan cuando ven la sangre y otras no. ¿Qué quiere que diga?
Bueno, sí, pero este es relativo.
Bueno, dice... Póngase en el lugar de sus pacientes. Bueno, sí. Muy bien. Por favor, levántese.
Sí.
Me voy a acostar un cacho en la cama.
No tanto. No tanto.
Las personas a las que trata sufren... Y el que muestre empatía, no puede faltar esta palabra, ayuda a que se sienta mejor. El otro día hablábamos, no me acuerdo por qué, de alguien que, de un médico que llevaba trabajo a su casa, ¿se acuerda?
Sí, un cirujano, amigo suyo.
Un cirujano, sí. Y hay muchos...
Que no daba abasto, tanto...
No dan abasto y se traen... Todavía son las 12 de la noche, ya cierra el hospital.
Sí.
No cierra. Cierra los...
Aquí dije, va a estar abierto, que es un cabaret, que está abierto.
No, bueno. Cierra los consultorios.
Y le quedan 4 o 5 pacientes para operar.
Sí.
Y dice, bueno, vamos para casa. No. Lo sube a todos los camionetas, están los tipos ahí. Y llega a la casa, está la mujer, los hijos.
Sí.
Ay, dice, amor, traje unos pacientes para operar esta noche, ¿eh? Así que despejá la mesa. Pero vamos a comer. No importa, tirá todo para ustedes, coman de acá para allá.
No, yo, bueno, por favor.
Este primer paciente es un petizo, lo atiendo acá.
No, pero señor.
¿Cómo van a estar todos comiendo y mirando?
Están todas las milanesas de ahí arriba.
Eso sí, a los chicos, como decíamos el otro día, no hay que dejarlo, porque tocan todo.
Y el niño
toca todo, empiezan, se meten ahí. ¡Uy, mirá, po!
Ni le digo si se quedaron con hambre.
Sí.
No, por favor.
Bueno, no se implique emocionalmente. El médico no debe dejar que sus emociones afecten el trabajo.
Muy bien.
Muy bien. Así que a todos los trata mal.
No.
No, pero igual le puedo decir... A mí me gustaría que se involucrara un poco. No puede ser...
¿Usted quién es, perdón?
Un paciente.
Yo soy paciente suyo, soy.
Ah, cierto, claro.
Claro. Usted es lo que lo atienda.
Es una señora.
Hace 4 horas.
Soy un hombre.
Ah, es un señor.
Pero...
Usted, doctor, tiene que hacer un examen para ver...
Pero,
sí, bueno,
si pero ahí se da cuenta cómo no se involucra.
Por eso, por eso estoy preguntando.
Estuve
preguntando
martes y miércoles.
Repito, bajé el tonito.
No, discúlpeme.
Bajé el tonito, doctor, discúlpeme. Porque este señor es mi hijo.
Bueno, está bien, si usted es el padre.
Soy el padre.
Bueno, pero yo le digo porque él viene
con
aires de no sé qué. No,
¿usted es el pediatra?
Sí, soy el pediatra.
Bueno, le traje a mi hijo aquí.
Bueno, pero yo lo que le quiero decir que yo también tengo una vida,
Porque sí, digo, no, como demasiada vida tiene usted.
No, como se cree que estamos acá disponibles.
Hace 5 horas que lo estamos esperando y cayó recién metido de smoking.
Yo tengo una vida, y una vida sexual tengo también, ¿eh?
Ay, vida. ¿Qué va?
Tengo una vida sexual. Entonces, por favor, ¿o se va a creer que usted es el único que tiene una vida sexual?
No, soy el único que no tiene una vida
sexual. Tuvimos martes y miércoles, nos dijo que viniera viernes.
Bueno.
Por eso vinimos el
sol. Bueno, nene, ¿qué te duele?
Ya, no le hables tanto al doctor.
¿Qué te duele, nene?
Respetá vos también. Decile al doctor lo que me decías el otro día.
Dale, porque se termina la vuelta,
¿Qué?
Se termina la vuelta, el turno.
Vine a ver si se había desinflamado todo el cuadro.
¿Qué cuadro? ¿Qué es un cuadro de Botero que está inflamado?
¿Qué cuadro, compañero? No puedo recordarlo.
Bueno, por lo que veo, la zona está irritada.
Ajá.
Ah, ahora también. Lo mismo me dijo martes y miércoles.
¿Y está tomando el antiinflamatorio?
¿Estás tomando el antiinflamatorio, Nahuel?
Sí, me dijo uno cada 2 días.
No, como uno cada 2 días.
Una cada 2 días?
Le dije 2 cada 1 hora.
Te dijo 2 cada 1 hora.
Pero usted es el padre.
Sí, por eso lo estoy diciendo.
No, pero usted es el padre irresponsable del niño.
Sí.
Y me llama la atención que no le haya administrado.
Ahora vas a ver cuando lleguemos acá.
No,
¿qué vas a ver? No le... está, doctor.
No.
Cuando llegamos a casa le doy un zaino. ¿Qué?
No, señor. El nene está, así como lo ve, la mitad del cuerpo.
Sí.
Es todo líquido, es una bombucha. Está hecho.
Sí, ese color azulengo que tiene la piel.
Claro, está muy azul y no es de la monarquía.
Antes dijo el doctor que estaba reteniendo líquidos.
Sí.
Ah. Bueno. ¿Y por qué retenés líquidos, ¿No te dijo tu padre no retengas líquidos?
Bueno.
No, bueno.
Y el miércoles comprobó que estaba reteniendo líquidos.
Sí.
Y me dijo, venga el viernes.
Yo creo que, ese riñón va a ver que... Chau.
¿No? ¿Pero no hay dos riñones?
¿Chau qué?
No, estoy saludando al director de la federal.
Bueno, continuemos adelante. El médico debe cuidar su propia salud. Sí, señor. Un médico que va a trabajar enfermo se convierte en un peligro para todos los pacientes. Sí. Los contagia y anda a saber qué podredumbre.
Sí.
Por eso yo como paciente, cuando viene el médico, le digo, ¿cómo se siente usted, doctor?
Bueno, sí.
Y dice, más o menos, bueno, tómese ya.
No, y hay más, hay médicos inescrupulosos que contagian a propósito.
Que dice, está en... Así, hay médicos dietéticos, médicos...
Sí.
Homeopático, y como dice usted,
inescrupuloso. No, señor.
Dice doctor fulano tal, médico inescrupuloso.
No.
Matrícula 14.
No, señor, que no tiene escrúpulos, si quiere ganar dinero y contagia a propósito.
Pero es parte
para
de
tener la, clientela.
Para después,
es parte de la condición humana. ¿Qué problema?
Si yo me enfermé,
quiero que me se enfermen todos.
Bueno, pero eso es feo de la condición humana.
Bueno.
Se lo va a defender
la
así.
Era otro. Después, el médico tiene que ser buen compañero. La colaboración entre profesionales es importante.
Sí.
Sí. Usted ve en los hospitales que siempre se ayudan. Sí, tenémelo.
Sí.
Tenémelo que le voy a dar una inyección para que no... O lo están operando y el tipo todavía se resiste.
Sí.
Llaman otro compañero, otro médico. Che, dice, dale un piñazo que no...
No es así.
Que no termina de dormirse nunca.
No es así, señor. Lo que sí convocamos es, o somos convocados a junta médica.
No, sí.
Por eso vinimos.
Todos así.
No, para, cuando hay casos de difícil resolución.
Por eso asistimos ante la convocatoria.
Claro, como médicos estamos aquí en esta junta médica.
¿Cuál es el problema
que usted convocó, doctor? ¿Para qué nos quiere consultar?
Bueno, es que tengo un paciente.
Bueno.
No, espere, que todavía. Todavía no desarrollé. Con una...
Oh.
No, bueno. Es un diagnóstico reservado, complejo.
No nos va a decir entonces.
No, sí.
¿Qué sintomatología de primera instancia?
Bueno, él hizo un infarto. Primero hizo
¿Lo hizo él?
Bueno.
No, eso es peor todavía.
Sí.
¿No? Hablamos así los médicos.
Sí, mal. Por ejemplo, dice, usted tiene no sé qué en sangre.
Sí, en sangre.
No dice en la sangre.
Sí.
Por ejemplo, el tango que atrasó el reloj dice, en la sangre me pusiste una bombilla.
Sí.
Cuando
sí.
lo cantan los médicos dice... Sí. En sangre me pusiste una
no,
y no pega la letra.
Porque medimos, por ejemplo, el azúcar en sangre.
Sí.
Nosotros se la medimos así. No podemos el azúcar en la sangre.
¿Cómo la miden? ¿A qué se refiere?
Tenemos un glucómetro.
Uh-huh.
Un glucómetro. Bueno. Primero vio que le hacemos, son 8 horas de ayuno.
Sí.
Se presenta usted. Y le damos a tomar un bidón de 5 litros de agua azucarada. Para ver la curva de azúcar. Vemos. Si usted sobrevivió a la primera hora, hacemos el segundo
análisis. Le dan otro, claro.
Claro. Y ahí la calculamos bien.
Ajá.
A ver si no tiene diabetes.
¿Qué edad tiene este muchacho?
El paciente.
Bueno, es una edad indeterminada.
¿Tuvo un infarto o múltiples infartos?
¿Me dijo uno con el dedo índice o me dijo otro uno usted?
¿Un infarto o múltiples infartos tuvo?
No.
¿O dos?
Primero hizo uno.
Hay que ver el tema.
Otro. ¿Qué te dije?
Me parece que hay que ver el tema cardíaco.
Bueno, en general está vinculado. En general está vinculado. Pero el caso.
¿Pulsaciones?
No tiene.
No, sí. Sí, lo que pasa, él tenía arritmias.
Ajá.
Muy pronunciadas las arritmias. Por favor, señor, estamos en una junta médica. No es para bailar el. arritmias pronunciadas.
Uh-huh. ¿Pronunciadas cómo?
En castellano.
Arritmias.
Y después...
¿Hizo una comprobación de meteorismos?
Perdón, necesitaría profundizar el concepto. Que profundizara usted.
Posiblemente esté inflado por gases. Meteorismos.
Ah, no me guiñe el ojo otra vez porque no, o sea, no voy a poder continuar. Efectivamente había un componente gaseoso, digamos...
explosivo.
No, señor. De alerta amarilla.
Ajá, ah, bueno.
¿Y la admitía? ¿O era negacionista?
No.
Yo no he sido.
Éramos varios en el quirófano.
Sí, bueno, pero...
Éramos varios.
Sí, vi la foto. Sí. Están todos mirando para arriba.
Y, bueno, pero de todas maneras dijimos, no vamos a atender este cuadro gaseoso.
Uh-huh. Claro.
Porque está la prioridad del cuadro de la arritmia, ¿verdad?
Lo que yo le decía, pero por ahí esto es como un globo. Si el globo se desinfla, el corazón queda liberado para latir con normalidad.
Bueno, para esto es la Junta Médica. Le agradezco que me haya esclarecido el tema.
Muchas gracias, bueno, nos vamos, que tenemos otra Junta Médica en el dentista.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, continúo con los consejos que dice... Hay que estar siempre en guardia, en la sala de guardia.
No, bueno.
No.
En guardia es como en sangre.
No, pero en todos lados.
Hay gente esperando en guardia.
No.
No es que están todos así, están en la sala de espera.
Ya se acostumbraron tanto a no decir la que no lo usan nunca. No, en guardia es atento, alerta.
Atento, en cualquier lado. Usted está en una parrilla, está comiendo y es médico, y por ahí tiene que actuar ahí. En la parrilla.
En la parrilla, aprovechando los cuchillos.
Sí.
No, bueno.
Yo he hecho una operación de urgencia.
Sí.
En la parrilla. Yo voy siempre donde van los camioneros, ¿vio?
Ah, sí.
¿Por qué?
Porque sí.
Porque dicen que
los camioneros son los que más saben de comida.
Ah, sí.
Así como los cocineros entienden de camiones. Y yo estaba ahí dándole a unos chorizos, qué sé yo, y se desmaya uno ahí.
Bueno.
Y dice, un médico.
Sí.
Me señalé con el cuchillo.
¿Y eso quiere decir que es usted?
Claro.
Ah.
Entonces el tipo estaba tirado ahí para arriba.
Sí.
Y le digo al mozo, a ver, desnúdelo.
No, pero sigue comiendo. ¿Qué? Sigue comiendo el asado.
Todo, desnúdelo todo.
Pero hay gente, está llena la parrilla. ¿Y qué?
Llame a otro entonces.
No, bueno, señor, está bien, pero
me
parece...
Creo que hay algún otro médico. Y ahí el mozo, veo que los mozos...
Sí.
Y le digo, llame al cocinero.
Bueno.
Agarre un cuchillo, le digo, sin dejar comer.
Sí.
Hágale una incisión de acá hasta acá.
Cuidado, no, porque...
A ver, dice, déjeme mirar de acá.
Sí.
Ojo.
No, señor.
Ojo.
¿Y?
No sé qué tiene.
No.
Pero como ahora lo vimos todos, están todos los chinchulines. Se mezcló todo acá.
Y si no eres mi especialidad.
No. ¿Y usted qué? ¿No es médico clínico?
Yo soy médico clínico, pero me especialicé en oídos.
Ah, pero bueno, en oídos. Sí. Pero nos hubiera dicho. Sí. No tiene nada que ver con lo que le pasó a esta persona que tuvo un...
¿Qué?
No tiene nada que ver con lo que le pasó a esta persona.
¿Qué?
¿Usted es médico en oído o es sordo?
Bueno, después, no tenga miedo de decir no sé.
Está bien eso.
No sé.
Bueno, pero...
¿Tiene papas no sé? No sé.
No sé.
¿A usted le gusta?
Ahora, si siempre responde no sé...
No, pero...
No me parece.
Es que a veces...
O José, por ahí. Yo, como soy duro de oído, me preguntan algo y yo creo que me preguntan cómo me llamo. Entonces yo digo, José.
No, bueno, pero ¿y por qué hace que no con la cabeza? Porque eso confunde.
No, es un tic que tengo.
Ah, bueno.
Un tic de cuando era negacionista.
Claro.
Y a todos decía que no.
Claro, pero parece que dijera no sé, ¿no, José?
José.
No, bueno.
¿Qué quiere que diga? ¿No sé?
No.
Bueno, dice, respete la intimidad del paciente y sobre todo su dignidad.
Muy bien.
Eso va para usted.
No, pero si yo para respeto...
Mí, ese palo no es para mi gallinero.
Yo respeto perfectamente al paciente. Lo que le estoy diciendo es que usted trajo al nene, no le dio los diuréticos.
Mire cómo tengo la vejiga.
Sí, no, nene...
Mire cómo tengo la vejiga.
Está para el otro lado porque en cualquier momento explota el pibe.
Otra, indumentaria del médico. ¿Cómo se debe vestir el médico incluso fuera del hospital? Porque en el hospital... Por ahí tiene el guardapolvo reglamentario.
Sí, o
que
tiene...
dice, está bordado aquí, sí, el nombre del médico,
sí,
doctor Salomone,
uh-huh,
y hospital tal.
Sí.
Y un auspiciante, por ahí tienen los médicos.
No, ¿cómo va a tener auspiciante?
Muchos auspiciantes, como los corredores de auto.
No, no tienen.
Ponen cirulaxia, mejor para la digestión.
A veces tienen donde pone la virome, tienen una de...
Claro, vitamina C, Redoxón.
A veces eso tienen.
Pero yo creo que la vestimenta, hoy por hoy, que se relajó un poco el tema.
Sí, sí. Dígaselo a él, bueno, que debajo del guardapolvo está completamente desnudo.
Bueno, señor.
Se ponen un pantalón de color verde turquesa,
sí, sí,
y una especie de remera Scottenberg.
Sí, parece que estuvieran en cana, más que...
Sí, pues, sí.
Y a veces hasta tienen esas crocs.
Y para estar todo el día caminando, bueno, ahí adentro, parado.
En los pies.
Sí, está medio fachudo, ¿no?
Sí.
Y medio vienen así, mal vestido.
¿Pero por qué lo dice con cara de asco todo?
Porque me da asco.
Pero no, pero son...
Sí, lo voy a operar, ¿eh? Y viene arrastrando los fanguches en alpargata, viene. Ahí, que el señor viene, se roja. Bueno.
No.
Vamos a ver.
No es así, es...
Sana, colita de...
No.
Bueno, vamos a poner de... ¿El señor prefiere con anestesia?
No, es...
¿O a qué le gusta?
Es obligatoria.
Hay anestesia con los ojos vendados.
Sí.
Y después hay el que...
Sí.
El paciente guapo que se la aguanta. A mí, doctor, no me ponga anestesia.
¿Pero cómo?
Me pongan a... Yo cuando fui una vez a... Me sacaron sangre, fui a donar sangre.
Bueno, no le va a poner...
Voy y le digo, bueno, ¿a dónde está el médico acá? Venga, doctor. Me arranqué la camisa.
No hace falta, no hace necesidad.
Y le digo, sáquemela toda, doctor.
No. Bueno, ese es el título de su biografía.
Sí. No me importa. No me dé anestesia, no me dé nada.
¿Qué le va a decir?
Toda esta sangre que tengo, si sirve para alguien, sáquemela toda.
Pero bueno, señor,
y ahí nomás,
que Dios.
Ahí nomás me desmayo.
Pero sí. Toda la señora, mi tía Nélida... Sí. Le sacaron como 10 litros de sangre a la vieja. Sí.
Bueno, porque, cuidado, porque a veces hay el que hace la extracción de sangre, sí, está con mucho trabajo,
sí,
y no se acuenta y te sigue sacando. Sí. Cuando lo mira el tipo parece una pasada de uva.
Sí. Ya le sacaron todos los líquidos, le sacaron bilis, saliva, todo.
No, sacaron mucho, muy gordo.
Sí, porque la máquina sigue chupando. Yo, si usted no llama al tipo...
Sí. Por eso le dicen la máquina.
Bueno, la máquina de chupar.
A la simultánea. No es que le digan. No es que le digan. Tienen una máquina donde se hace la diálisis.
Sí, claro.
Una máquina chupadora.
Ajá.
Que se va conectando. No me guiñe el ojo otra vez porque me voy a levantar y me voy a ir. Se hace una simultánea.
Ajá.
Sí, todos al mismo tiempo.
Y bueno, cuando termina la ronda van saliendo, van entrando los otros.
Uh-huh.
Y al final de la jornada tenemos unos buenos 100, 150 litros.
Después,
Me dijeron que los catalogan según letras, números, porque la sangre no está de igual. A1, B2,
C4. No, C4 no hay.
¿Cuántos tipos de sangre hay acá en este hospital?
No, están los grupos. Grupo A, B, AB y 0. Son 4 grupos.
¿Nada más?
Nada más.
¿Y RH?
No, RH es el factor resus. Bueno. ¿Que lo tiene o no lo tiene?
Exacto.
Es negativo si no lo tiene.
Bueno, ¿cómo quiere que lo intervengamos?
Pero eso no lo tengo que elegir yo, que soy paciente.
¿Cómo que no? Sí.
Porque tenemos láser.
Sí.
Y después cuchillo.
Sí.
¿Pero es lo mismo?
No. Por eso le estamos dando a elegir. Si fuera lo mismo... Nos daría igual a nosotros también.
Con láser,
no, pero ¿cómo queda mejor?
Con láser le apuntamos como una especie de linterna y listo, ya y está. Listo. Con cuchillo tenemos que abrir
presión. Ahora, hay médicos, hay que decirlo acá, que dicen que te operan con láser,
sí,
y no te operan nada. que agarran con eso que llevan a la cancha para poner la cara del arquero.
Sí.
Agarran un coso de eso, y iluminan y dicen, bueno, ya está, son $12,000.
Pero eso es mala praxis, señor. Escúcheme, yo vine la semana pasada. Me dijeron que me iban a sacar el apéndice.
¡Pero claro!
¡Y no me la sacó!
¿Cómo sabe?
Ah, porque acá el doctor Misuraca.
Sí.
Es el doctor para hacer las extracciones.
Sí, claro.
Y el doctor Salomone es el que la pone.
Sí.
Y el doctor Misuraca es el que la saca.
Sí, pero yo me operé con Misuraca.
Sí.
Y resulta que
y
todavía...
no se la sacó.
¿Le puedo...
la tengo todavía... ¿No sería Salomone?
No, bueno, no sé qué... Pero fíjese que
le puedo decir una cosa, cuando abrimos nos dimos cuenta que usted tenía duplicados los órganos. Sí. Tenía dos apéndices. Le sacamos una, le quedó otra.
Qué raro, porque cuando me hicieron el estudio preliminar aparecía una sola. Y yo ahora que
bueno,
me
bueno,
hice otra vez.
Pero... ¿Dónde lo hizo ese estudio? En acá... otro hospital seguro, acá no.
No, bueno, donde hacen la tomografía.
Pero... bueno.
No, pero espere, porque yo tengo...
Usted va de mano en mano como la falsa.
Claro, no. Después la culpa la tenemos nosotros.
No, bueno.
El último eslabón de la 37. Cadena.
No, espere, porque yo tengo... A mí me tiene que... Ahora me la tiene que sacar. Ahora me la tiene que sacar.
Pero usted se siente...
Botticelli.
No, ¿qué Botticelli? Hasta hace un rato me estaba guiñando el ojo y ahora Botticelli...
Y bueno, porque terminó la consulta, prontito por la salida.
No. A mí me la tiene que sacar porque yo de acá no me voy hasta que me la saque.
Espere un segundo. Si no fuera útil, ¿usted se cree que la providencia le hubiera puesto una...
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
Nosotros no podemos sacar lo que está tan perfecto.
Pero usted no es cirujano, ¿cómo va a decir algo así?
Bueno, pero también tenemos nuestras creencias.
En última instancia, nosotros como último recurso sacamos algo.
Pero discúlpeme, a mí ya me cobraron la operación.
Eso claro. Sí, lo primero que hacemos...
Bueno.
Pero después la vimos, la apéndice, linda.
Estaba bien.
Digo, le vamos a sacar a este hombre. Sí. Déjasela ahí. Total.
¿Sabe lo que parecía? Un calamarcito.
No.
Bueno, sí, pero sí. Calamarcito, mire. Chiquita. Hable con respeto.
Apendicito, le decía.
No. No se opina del cuerpo ajeno, me llama la atención.
No, pero somos médicos.
No. Bueno, ¿qué tiene que ver?
Igual nos sorprendió un cuerpo tan grande y el apéndice tan chiquitito.
Bueno, sí.
Con la pinza de depilar le vamos a sacar. No.
Tiene el apéndice de un bebé, prácticamente.
Es una vergüenza que le hablen así a un paciente. Digo, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que le voy a poner ahora?
Un implante le hicimos, no. Por eso le sacamos la que tenía y el doctor Salomón le puso una nueva.
Una grande, porque...
No soy un frasco que sacan y ponen las cosas del frasco.
Frasco le tengo al frasco.
No. Así como me ve, soy un ser humano.
Sí, ya sé.
Que tiene sentimiento, che. Que tiene sentimiento.
Oh, qué bien.
No me guíe, no.
Bueno, un informe extraordinario.
Muy bueno.
Un informe, sí. Hemos salvado vidas, creo, nuevamente, ¿no?
Hemos salvado muchas vidas.
Sin embargo...
Sí.
¿Usted quién se la pasa abriendo cuerpos todos los días?
Todos los días. Pregúnteme cuántos cuerpos veo por día.
¿Cuántos cuerpos ve por día?
24 horas, 48 cuerpos.
No, eso ya me lo digo. Usted habrá sacado apéndices, riñones, intestinos. Pero a ver si, por lo menos esta noche, puede sacar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
De el miedo. Hay un libro, hablando de libros, tengo unos libros para agradecer.
Sí, qué lindos libros.
Muy lindos libros han salido. Un libro de Joanna Burke, que es autora de este libro, y se llama El miedo, una historia cultural. Esto ya es lo que usted se imagina el libro. Y revela que el miedo como un sentimiento sea colectivo o individual, varía con las épocas y los contextos históricos. Y esta chica, esta investigadora, sostiene que el principal transmisor actual del miedo son los medios de comunicación.
Rajemos.
Usted pone la radio, sí, y a los cinco minutos salió rajando. Sí. A mí me asusta. Me
¿tiene sí, razón?
Se sí, señor. Y si pone la televisión, peor.
Sí.
Hay algunos comunicadores que son tan buenos que yo los veo y me asusto. Me pongo abajo de la sábana, porque yo tengo la televisión en la cama.
Ah, bueno, claro. Menos mal que lo aclaró.
¿A usted cuál es el comunicador que más lo asusta?
Usted.
Muchas gracias. Bueno, pero en todo caso, esta chica dice muchas otras cosas. Por ejemplo, que el miedo es un arma de dominación política y de control social. Así que cuando usted tiene miedo, por ejemplo, tiene miedo a salir de noche e ir hasta el fondo.
Sí.
Su padre tendría que decirle, no tenga miedo porque este es un arma de dominación política y de control social.
No es así como funciona culturalmente a lo que apunta esto.
Bien. Hace hincapié también en el control de la población mediante la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Es decir, es un libro interesante. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Podemos hablar del miedo en el arte, uh-huh, que es un género, y especialmente sí, un género narrativo. Ahí están los cuentos de miedo, novelas de terror y también las otras formas narrativas, como el cine, el teatro, etcétera, ¿no? Y que ha dado algunos genios el género del miedo. Ahí está. Bueno, acá hablan de Edgar Allan Poe, que estoy de acuerdo.
Sí, estoy de acuerdo.
De Lovecraft, que no estoy tan de acuerdo, pero que son... claro, mirá qué lindo, lo nombran a Becker. A ¿ah, Gustavo sí? Adolfo Becker, y tenía él alguna cosa, ¿no? Bueno, y después está Stoker con Drácula, y Mary Shelley con Frankenstein.
Sí, señor.
Y bueno, todo el género cinematográfico del cine de terror. Pero en realidad, el objetivo de esta charla es agarrar a dos o tres personajes muy, pero muy famosos, a los cuales hemos investigado para ver a qué le tenían miedo. Y lo vamos a revelar.
Epa, me interesa.
Bueno, y vamos a empezar con justamente el mejor cineasta de terror. Para mí es el mejor cineasta directamente.
Yo sé.
Es Alfred Hitchcock. Bueno, él tenía sus miedos, ¿no? La fobia consiste muchas veces en un miedo intenso que hace que la persona evite primero el objeto fobígeno y luego todo lo vinculado con ese objeto. Exacto. De temor. Sí. Y en la mayoría de los fóbicos, a no ser que el caso sea grave, en general no van al psicólogo. Quiere decir que no los tenemos registrados.
Ah, no hay estadística.
Quiere decir que es irresponsable, que es el fóbico,
sí,
que en vez de ir a Rolón,
sí,
a
bueno,
decir, porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo.
Bueno, no
van.
Quizás es un fóbico a los psicoanalistas.
No, lo que pasa es que el fóbico se siente avergonzado de lo que tiene. Entonces no lo quiere contar.
Bueno, si nadie tuviera vergüenza, todos irían a Rolón.
Y bueno, sí.
Muchas de las, si no van es porque les da vergüenza.
Sí, claro.
Muchas de las películas de Hitchcock reflejan un mundo terrorífico lleno de asesinatos, homicidas, situaciones, pájaros. Sí. ¿A usted cuál es?
Sí, la de los pájaros.
¿Cuál película le gustó más de Hitchcock?
Me parece que Pájaros.
No. Es la única que vio, me parece.
Sí, me parece que...
No, señor.
¿Puedo decir la que me... la que tienen el muerto adentro de un baúl?
La soga se llama.
La soga.
Festín diabólico.
Festín diabólico.
Usted quiera.
Y hacen una fiesta.
Sí, y está el fiambre ahí adentro de un arcón.
De un arcón
y
en
todo el... todos brindando, ¿qué tal? Pruebe otro sanguchito. Y adentro está Ñato. No, pero Psicosis es la película más terrorífica, ¿no? Y a él le preguntaron por qué sus películas eran tan populares. Su respuesta fue: porque a todo el mundo le gusta tener miedo.
Sí.
Es una visión rara, ¿eh?, que a uno le guste tener miedo. A mí me parece que sí, que me gusta tener miedo también. Hitchcock tenía varios hábitos extraños. Por ejemplo, y voy a citar el más extraño de todos, que es también una fobia. Le tenía miedo a los huevos de gallina.
¿En serio?
Sí, qué señor. Raro. En pocas palabras, sufría de ovofobia.
Bueno.
Esto es para una conversación.
Sí.
Tengo ovofobia. Ah, sí, ¿a quién es que le... A los huevos, le dice usted. tenía miedo a los huevos, y especialmente los huevos de gallina lo aterraban.
Claro.
Veía un huevo de gallina y...
¿Qué?
Sí, ¿qué? Y se asustaba. Me dan miedo los huevos, dijo una vez a un entrevistador, ¿no? Esa cosa blanca y redonda sin agujeros. Bueno, eso...
¿Qué es una adivinanza?
Claro. Adivine qué es una cosa blanca, redonda y sin agujeros.
Un huevo.
Los huevos. Bien. ¿Ha visto usted, sigo citando a Hitchcock, algo más repugnante que una yema de huevo respirando y derramando su líquido amarillo?
Sí, vi muchas cosas más
recientes. Tenía asco, ¿no? La causa de esta extraña fobia sigue siendo un misterio. Recuerdo ahora el libro citado muchas veces aquí, porque es estupendo, de Norman Mailer, que se llama Noches de la Antigüedad, en donde a un faraón egipcio del Segundo Imperio le sirven unos huevos que no son de codorniz, ponele, que es lo que traían siempre. Y él comenta, dice, me dieron unos huevos nuevos que han traído de no sé dónde. Y los describe así.
Claro, con asco.
Con asco. Con
repulsión.
Era una cosa amarilla, tenían dentro. Y un sabor muy extraño. Claro, un huevo tiene un sabor muy extraño. ¿A qué se parece el gusto de los huevos? Sí, ya le entrego.
No, pero... Y a nada más que a los huevos.
Es muy particular.
Sí.
Es muy particular. Y el faraón le tenía asco. Bueno, aquí Hitchcock le tenía miedo. En realidad, el propio Hitchcock nunca admitió ningún trauma pasado en su juventud relacionado con los huevos. Mm. Porque vio, cuando uno le tiene miedo a algo, enseguida dice, lo que pasa es que cuando yo era chico, mi madre me estaba todo el día dando consejos.
No, es una cosa relativa a los huevos.
Al final, imagínese.
Sí.
Tampoco tuvo ninguna mala experiencia comiendo huevos, pero igual nunca comió. De hecho, tenía otros miedos. Y utilizaba estos miedos como fuerza creativa. Dicen que le asustaba el sexo.
¡Oh! Los huevos y el sexo, ¿sabes?
Sí, sí. Dígame tres cosas que lo asustan.
Los huevos
y el sexo, efectivamente. Bien. También las alturas.
Ah, con razón.
Cualquiera.
Porque hay una película que está basada en el vértigo.
Vértigo.
Vértigo se llama.
Quizá la mejor.
Sí, señor, que el tipo se impresiona cuando está en altura.
Claro, claro. Tuvo toda la vida miedo, este miedo me encanta. Miedo a ser arrestado por error y encerrado para siempre. Es un lindo miedo. Yo cada vez que pasa un vigilante, me doy vuelta.
Sí.
Y hago que estoy mirando la pared.
Sí.
¿Qué sé yo? Parece que a Hitchcock le pasó algo parecido. Cuando era chico, el padre lo mandó a la comisaría local con una carta. El sargento de guardia leyó la carta e inmediatamente lo encerró al niño durante 10 minutos. Después lo dejó ir diciéndole... Esto es lo que le sucede a la gente que hace cosas malas. Esa es la forma que tenía el padre de Hitchcock de infundirle respeto a la ley.
Mm.
Bueno, así que tuvo un miedo morboso a la policía a partir de ese día. Por ejemplo, nunca aprendió a manejar, porque dicen que, él decía con razón, que manejar era... correr el riesgo de que alguna vez te multaran, te detuvieran,
sí,
te llevaran preso por razones de tránsito. Y entonces, nunca manejó. Siempre tuvo chofer.
Mm.
Bueno, otro miedoso. Darwin.
¿Darwin?
Charles Darwin.
Sí,
ha mandado un libro también. El origen de las especies.
Ah, no, bueno, sí, bueno, bueno.
Sí. ¿De las especies?
De las especies.
Ah, a partir de los 30 años, Darwin empezó a preocuparse por no salir solo de su casa. Le aterrorizaban las multitudes y necesitaba el apoyo de sus amigos o sobre todo de su mujer para salir de su casa, ¿no? Cuando tenía que ir al centro para presentar un libro o algo, no sabía qué hacer. Pero bueno, además de su miedo a las multitudes y a los espacios abiertos, Darwin también sufría ansiedad. Uh-huh. Oh, le preocupaba constantemente que su trabajo no fuera lo suficientemente bueno. Incluso con el origen de las especies, Darwin temía que le descubrieran un fraude. Yo digo que no era injustificado ese temor. La idea de Darwin la había expuesto anteriormente un señor Wallace, del que hablamos alguna vez.
Sí.
Pero no puede considerarse que la obra de Darwin sea un fraude. Lo que pasó es que ambos estaban investigando en los mismos asuntos, y si se trata de quién lo hizo antes, fue Wallace. Si se trata de quién lo hizo de verdad, fue Darwin. Pero a los 50 años le escribió, tengo la carta aquí de Darwin.
Ah, la original.
Aquí está, a su amigo Robert Hooker. Dice:
¿qué dice?
Querido Robert.
Sí. Por favor.
Me preguntas por mi libro, y todo lo que puedo decir es que estoy dispuesto a suicidarme.
¿En serio?
Bueno, pensaba, es lindo para la feria del libro.
Sí, sí.
Pensaba que estaba decentemente escrito, pero encuentro que hay mucho que reescribir. Un presidente de los Estados Unidos, el primero, George Washington, tenía tapofobia, es decir, tenía miedo a ser enterrado vivo. Y tenía esa fobia con razón, porque en el siglo XVIII no había tecnología médica que leyera el pulso, y a veces la gente parecía muerta, pero en realidad no lo estaba. Todavía sigue pasando.
¿Cuánta
gente
pasa?
Vos la ves y siguiente está vivo, está muerto.
Sí, no.
O una tortuga.
Sí.
¿Qué diferencia hay entre una tortuga viva y una muerta? Ninguna.
No, sí, no, hay.
¿Sabés cuántas tortugas? Uno tira a la basura creyendo que se murieron y están vivas.
No, ¿no? Señor, tiene que mirar bien la tortuga.
Bueno, sí, pero ese era el miedo de Washington. Y ese miedo le llegó con la vejez. Bueno, claro.
Sí.
Cuando uno dice, bueno, mira si me pasa. Según algunas versiones, mientras yacía en su lecho de muerte, el presidente ordenó que su cuerpo permaneciera solo e intacto durante 2 días.
Claro, por si se despertaba.
Claro. Para que los médicos, los sirvientes, y más importante, los enterradores, podrían estar seguros de que verdaderamente el tipo era finado. Durante el siglo XIX... las leyendas urbanas sobre personas enterradas vivas, a veces rescatadas, pero a veces no, se extendieron por América. Y el otro día hablamos del cine.
Sí, señor.
Muchas películas enterrados vivos. Y esto le va a gustar, porque algunos estudiosos afirman, o afirmaban, un poco para alarmar, que hasta el 2% de todas las personas enterradas podría ser que no estuvieran muertas. 2%.
Es mucho.
Es mucho.
2% de todos los muertos. De todas las épocas.
¿Qué decir de Genghis Khan?
Era valiente.
Muy valiente.
Y bueno.
Era el caudillo más temible de todos los tiempos. Pero le aterrorizaban los perros.
¿En serio?
Sí, señor.
Miedo a los perros.
Miedo a los perros. Nacido en 1162, este muchacho ascendió hasta convertirse en el líder de su clan y luego trabajó para unir a las tribus y aplastó a los que no se unían a él. No, hemos hablado tanto. El imperio mongol se extendió desde el extremo de Asia hasta el este de Europa. Y así que, tras la muerte de Genghis Khan siguió extendiéndose el imperio, pero como suele ocurrir, después se fue desmembrando. Pero este muchacho, por más poderoso que era, le tenía miedo a los persas. Los métodos de conquista de Genghis Khan eran tan brutales como efectivos. Tomaba una aldea enemiga, mataba a todos.
Oh.
Y ordenaba a los hombres que mataran a los gatos y sobre todo a los perros. De este modo el caudillo conseguía sembrar el miedo en todo el imperio y además matar a los animales que más odiaban en el mundo. Quizá la fobia de Genghis Khan no era tan irracional, porque en Mongolia los perros en aquel tiempo eran unas bestias enormes,
sí,
poderosas,
claro,
que eran criadas para la caza,
claro,
o para proteger al ganado de los lobos.
No eran caniches.
Así que no eran caniches, eso que pesa medio kilo.
No,
eso... ¡Ay, qué lindo, qué bonito! No, era un perro, yo también. Bueno, eran tan feroces que incluso el hombre más poderoso de la época les tenía miedo. Y el último es otro presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson. Fue el tercer presidente de Estados Unidos. Vamos a hablar, vamos a hacer una charla sobre
Jefferson
muy pronto, ¿no? Y le tenía miedo a la oscuridad, le tenía.
¿A la oscuridad?
Sí, sí. Y me refiero a la vieja oscuridad, aquella oscuridad del siglo XVIII.
Que era verdadera, XIX, era...
Verdadera oscuridad, no se veía nada.
Claro,
no
claro.
Como esta oscuridad de hoy que está agujereada de lamparita.
Sí, sí.
No, no puede estar nunca al oscuro porque siempre hay algo. Bueno, Jefferson se alumbraba con numerosísimas lámparas y llevaba siempre esclavos iluminadores.
¿Para qué?
Que andaban con velas, con linternas, con antorchas. E incluso durante el día estaban con él, por si lo agarraba la noche,
claro,
de improviso. Y entonces el esclavo, cuando veía que se acercaba el anochecer, le decía: señor, el sol no brilla.
And all sunshine when she's gone. It's all warm when she's away. And all sunshine when she's gone. I just know it's gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder this time when she's away. And all sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. I know. Gotta leave the thing alone. But in sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Las 7:50. Objetivos.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Feria del Libro de Almirante Brown. Nuevamente aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pero primero voy a mostrar los libros.
Muy bien, muy bien.
He recibido el libro llamado Tokio, de Enrique de Carli. Pranzaland, que es de Christian Kupchek. Y estos pertenecen a la colección Dualidad.
Sí, Dualidad y estos y hermosos
estos
libros
son,
también.
De colección Nociones Comunes, de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria. Y este libro que yo ya había empezado...
Sí, lo comentó el otro día.
...a comentar, por consejo del profesor Borda, creo que se llama, que se llama La Hidra de la Revolución, de Peter Linebaugh y Marcus Rediker, que es un libro muy interesante acerca de... La formación del capitalismo. Eso. Y nosotros hablamos del primer capítulo, que es sobre un naufragio. El naufragio del Venture, creo sí. que se llama. Bueno, sí, creo, estoy seguro. Lindo libro, ¿eh? Y muchas gracias.
Sí, de Editorial Tinta Limón, ¿eh?
Así es. Señores, lo que no debes hacer jamás en el aeropuerto. Atención, porque nos escriben muchas personas y dicen, voy al aeropuerto porque voy a viajar a, por ejemplo, a Tokio.
Bueno, es un viaje largo.
Larguísimo. Eligió uno de los destinos más lejanos.
Bueno, cosas que no debes hacer en el aeropuerto para no quedar mal. Dejar el equipaje desatendido. Bueno, porque te lo afanan.
Bueno, en parte sí, pero también puede ser una amenaza su equipaje.
Exacto.
¿En qué sentido? Buenas tardes.
Buenas tardes, porque nosotros lo
Puede ser una amenaza, tómelo más bien como una advertencia.
No. Si hay un paquete sospechoso, señor, por favor.
Paquete básculo nervioso.
Yo tengo que dar la alerta porque...
Justamente lo vi en Alerta Aeropuertos.
Bueno, claro.
En la serie que dan en Discovery.
Bueno, me vio ahí, seguramente. Sí, sí. Usted deja el paquete... Si está... usted tiene la mano en el paquete, todo perfecto. Gracias. Todo normal. Cuando usted, ya sus manos o su cuerpo, no está en contacto con el paquete, por más de 3 minutos, se activa un protocolo de seguridad... que usted ya es sospechoso.
Bueno, yo lamentablemente desatendí el paquete.
Sí.
Y tengo aquí, pero si usted quiere puede revisar lo que hay adentro.
No, esto lleva un protocolo.
Una bombita de mal olor traje.
No, señor.
Los japoneses que no conocen.
Además, la palabra bombita.
No puede decir esa palabra. No. Se activa otro protocolo.
La llevo para tirar... Así como los chinos tiran cohetes, los japoneses tiran bombitas de mal olor.
¡Olor! Me va a tener que acompañar, ¿eh?
¿Cómo?
Me va a tener que acompañar.
¿Por qué lo voy a acompañar?
¡No,
¿Cómo por qué? Pues soy la autoridad de la policía aeroportuaria.
Usted ve una mina y dice, ay, me va a tener que acompañar.
No, una mina.
Lleva al Roxy.
No, pero acá directamente los aeropuertos son como tierra de nadie. Y la autoridad es el señor.
Sí, y ahora viene la división perros. ¡Señor!
¿Quién es el chicano usted?
Que lo van a olfatear, ¿le van a olfatear el paquete?
Si debe dejar algo en una mesa, asegúrate de que esté a la vista o pídele a un compañero de la unidad básica.
No, a un compañero de viaje.
Que lo cuide mientras te alejas. Después, No se pueden hacer bromas sobre seguridad.
Por eso, usted que se, te es tan bromista.
Claro.
Pero yo tiro bombita de mal olor.
Y
no,
bueno.
No son las bromas que hago yo.
¿Acá se viene a ser gracioso?
Sí.
Va a ver cómo va a terminar.
¿Cómo?
Va a terminar preso.
No, dice, las autoridades toman estas declaraciones muy en serio. Sí. Podrías enfrentar una detención o perder tu vuelo. Es mejor mantener el humor alejado de estos temas delicados.
Sí.
Te voy a contar un chiste.
Dice, cuando usted entra al aeropuerto, dice, prohibido escupir y hacer chistes. Las dos cosas que no se pueden.
¿Y chistes de escupida?
Es peor, es directamente terrorista.
No caigas en la trampa de los precios. Sí, señor, no tome nunca nada en el aeropuerto. ¿Vos tomás un cortado?
Sí, vale.
$700.
Sí, no, no, no.
Mismo la golosa. ¿Quiere
acompañar con una maceta?
¿Cuánto es la maceta?
$1,000. Todo muy caro. Los precios son notoriamente altos. Un simple sándwich de miga.
Sí.
Tengo un amigo que me da clases.
Ajá.
Y para ponerse a tono con la inflación, me cobran sándwiches de miga.
¿Y cómo? ¿Y cómo?
Van aumentando los sándwiches de miga.
Sí.
Y él, en vez que yo le pague con dinero.
Sí.
Me cobra el equivalente al precio de los sándwiches de miga. Ahora ya le dije, no, el equivalente no.
¿Cómo?
Te traigo los sándwiches de miga.
No, bueno, no.
Porque está la degradación abstracta.
La unidad
del
papel de medida.
Moneda.
Claro, una unidad de medida.
En cambio, un sándwich es un sándwich.
Bueno, no hace igual, todo. Igual toda la semana lo paga más caro la docena.
Bueno. No caigas en la trampa de los precios. Antes de rendirte ante la tentación, considera llevar un bocadillo o buscar opciones más económicas en el área de espera o afuera.
Sí.
Por ejemplo, usted se baja antes de llegar a Ezeiza.
Sí, aquí qué.
Se baja
en
Villa Celina, ponele.
No, pero no es así.
Se compra un sándwich de salame, se lo esconde en el...
Pero bueno.
Después se lo come lo más cafillo y le costó dos lucas.
Igual le puedo decir una cosa, acá dice llevar un bocadillo. Uno piensa en un tupper, en una lanchera.
Una piensa en un sándwich, señor.
Pero muchas veces, cuando pasa por los distintos controles, le hacen dejar esa comida.
Sí, pero cométela antes, que te la vas a comer en el avión.
Bueno, pero digo...
En el avión no te dan comida gratis. No es que acá en el avión dan comida gratis.
Espera un poquito, si ni salimos todavía. Guarda el equipaje.
Bueno, pero
¿qué carajo?
Guarda el equipaje.
Nosotros... Vamos a Colonia, Montevideo.
Bueno, pero es
un minuto.
No nos da el tiempo a servir nada.
Sí, pues esa es la excusa de ustedes.
No, bueno.
Pero nosotros pagamos el pasaje.
Sí. Mire,
por favor, pon el equipaje arriba.
Hicimos los sándwiches uno arriba de otro para pagar el pasaje.
Sí. Para emprender el vuelo necesitamos que, por favor, ese equipaje lo pongan arriba, o si no, lo despacho a bodega, ¿eh?
¿Sí?
Lo despacho a bodega.
Pero este equipaje es un perro.
¿Un perro? No.
Y que demostraría, nosotros no nos separamos nunca de Sultán.
No, no puede viajar con un perro en cabina, no.
¿Cómo perro en cabina? Pero si el perro está...
¿Lo tengo que despachar o lo tenemos que sacrificar? Lo que usted quiera. Alguna de las dos cosas.
Pero ahora, me doy cuenta, ya levantó vuelo el avión.
Sí, claro.
¿Y ahora qué hacemos?
Ya estamos.
Y bueno, elija usted.
¿Cómo elija qué?
O lo... tenemos que tomar alguna resolución.
¿A qué le hable claro?
Bueno, hay cosas que caen hacia la tierra.
Usted dice que lo tiremos por la ventanilla.
Bueno, no exactamente.
Ah, bueno.
Hacerse por la ventanilla.
Sí, bueno. Lamentablemente ya estoy adentro. Una vez que estás adentro, pelito para la vieja.
Mire, usted está poniendo en peligro la vida de todos estos pasajeros.
Lo que pasa es que, escúcheme.
Quiero que sepan que por el señor.
No.
Se trajo un perro.
No.
Por el señor.
Me quiere tirar el perro al agua.
Está bien. ¿Quieren viajar con el perro? Perfecto. No están garantizadas.
Pero escúcheme.
Ustedes votan después. Nos vamos a estrellar por el perro.
Por
querer viajar con el perro.
Lo que les voy a pedir, que no lo provoquen al perro.
No, bueno, no. Pero
usted no molesta al perro. Y el perro le salta.
Bueno, ahora, lo que usted acaba de decir, de un minuto para otro, para mí es como una bomba.
Activado, control de seguridad, atención aeropuertos.
Sí, atención.
Todas
atención.
Las unidades en atención,
les habla,
alerta.
Les habla.
Por favor, su atención, por favor.
Sí, saludo al sonidista que le explotó uno de los... Ahí viene el recambio.
Les habla capitán de la aeronave, Luis Gutiérrez.
Sí, ¿qué quiere?
¿Y qué dice? Hable de una vez.
Hemos tenido una denuncia de artefacto explosivo en la unidad.
¿Y entonces?
Así que procederemos a debatir con la tripulación las medidas a tomar. ¡Buen viaje!
Estamos en estado de asamblea permanente para ver qué hacemos.
Ahora se me escapó el perro. ¿Dónde está?
¿Pero cómo?
¿Dónde está? ¡Sultán!
Cuidado porque...
¡Sultán!
Puede activar cualquier cosa ahora.
Atención, por favor. Habla el capitán Luis Gutiérrez.
Sí. ¡Ay! ¿No es comandante? Capitán, usted no es comandante.
Estamos escuchando por sistema de microfonía ladridos de perro.
Es mi tía que está mal del estómago, así que le pido por favor.
Así que procederemos a revisar a cada uno de los pasajeros.
No, bueno.
Yo niego, yo no traje nada.
Discúlpeme.
Todo lo que dije, lo retiro.
A mí no me revisa nadie, porque yo soy pasajero de primera clase.
Como usted no era el Ortiva.
¿Cómo?
Que... soy otro Ortiva ahora, soy uno.
Era otro personaje.
Claro, soy otro.
Vamos a revisar todo, porque ahora que estoy acá, me faltó plata.
¿Pero qué? ¿Le faltó plata de qué?
Me faltó plata, así que paren el colectivo, paren el avión.
Pero no se puede parar el avión.
Habla... llévelo a la comisaría.
Habla el capitán, comandante sí. Luis Gutiérrez. Vamos a proceder a regresar al aeropuerto por las múltiples denuncias simultáneas que se están dando.
Pero ahora nos conviene ya llegar al otro aeropuerto. Si estamos llegando, ¿para qué vamos a volver?
Por ahí tienen arreglada la policía del otro aeropuerto.
No, bueno.
El día que
a mí me faltaron 10.000 pesos.
¿Dónde le faltaron 10.000 pesos? ¿Cómo sabemos que usted está...
Momentito, vamos a hacer...
Se lo digo yo, se lo estoy diciendo.
Bueno.
Vamos a hacer un procedimiento para que aparezca el dinero del pasajero. Apagaré las luces de toda la cabina y cuando la prenda, tiene que volver el dinero, tiene que aparecer. Así que, a la una, a las dos...
A las tres.
Tres. Ahí prendí.
Ahí está,
falta el dinero.
¿Apareció?
¿Apareció?
No, me faltan 5.000 más que tenía en otro lugar.
Ya no se puede viajar acá, señor. Es un desastre.
Perdón, soy una señora.
Sí, señora, ¿qué pasa?
Está cerrada la puerta del baño, no la puedo abrir.
¿Usted está adentro o afuera?
Yo estoy afuera.
Ah, porque no la
veía. Por eso es peligroso, porque estoy haciendo tanta fuerza que no la puedo abrir.
No, porque no se abre para afuera, señora.
Ah.
Se abre para adentro. Usted la...
Ah, perdón.
No, así es imposible viajar. Discúlpeme.
Sí, pero ustedes están con un inconveniente, con otro. Al final nunca sirven los sándwiches.
No, porque estamos arribando al aeropuerto. Ya estamos por arribar al aeropuerto.
Atención, estamos acercándonos al aeropuerto de Carrasco.
¿No íbamos a Colonia?
¿Y
ahora? ¿Se pasó?
Te dije.
Pero ahora
que no sabíamos pasar.
Bueno,
te dije.
De Colonia hay micros que llevan a Carrasco.
No, ¿qué micro? Yo saqué un pasaje a Colonia en avión. Y ahora me deja a mí el aeropuerto Carrasco. Me queda lejísimo. Pero... ¡saca ese perro, por favor!
¿Qué perro? El mío no es.
Ah, no. ¿Y qué es lo que ladra?
Les pido, por favor, que se vayan ajustando los distintos cinturones de seguridad.
Sí.
Que vayan poniéndose los elementos de seguridad.
¿Quién es? ¿Quién golpea?
Soy la señora que entró al baño. Ahora no puedo salir.
Sí, bueno. Ahora quédese adentro, señora, porque...
Pero el otro viaje me dejaron adentro mientras llevaban el avión a la cochera. Menos mal que me sacó el que los limpia. Y pues, suerte que es aquí en este aeropuerto.
Claro, porque por ahí viaja...
Porque hay algunos que no limpian los baños.
Claro, viaja así de vuelta.
Lo limpiamos cada 20.000 kilómetros.
Atención todos, atención por favor. Los distintos desarreglos que estamos teniendo y denuncias se está complicando muchísimo, así que damos por cancelado el vuelo.
Pero eso es una vergüenza, señor. Además, en este vuelo prometieron un show musical.
Queda cancelado el vuelo, señor.
Pero, por lo menos que venga el show musical.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Ahí viene, porque ya llega a la Feria del Libro de Almirante Brown nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan el canal de nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Aletónica. Buenas noches, maestro. Creo que el comandante le va a dar la bienvenida a los músicos, ¿verdad?
Bienvenidos todos músicos a bordo de la aeronave. El comandante Luis Gutiérrez.
Sí, ya tomó demasiado el comandante. Muchas gracias, comandante. Muchas gracias.
Soy primo de José Luis Espert.
Sí, gracias. Gracias, comandante. Bueno, mire, acá le piden, mire, mañana campestre.
Mañana campestre. Vamos a intentarlo. Percusión, por favor, ¿eh? El comandante Luis Gutiérrez, por favor. ¿Va? 1, 2, 3 y...
Nos suena.
maestro va a cantar algo?
Llegaron las fiestas de los carnavales, se dijo animarse, curarse los males. Cholos y cholitas bailan muy contentos, declararon guerra a los sufrimientos. Bom, 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 suena el tambor, el quer, 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 que suena el erque. A bailar, todos a bailar hasta desmayar. Se ha perdido un niño en la muchedumbre, comerse las uñas tiene por costumbre. Cholos y cholitas ya lo anda buscando, pantalones cortos, calzoncillos largos. Bom, 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 suena el tambor. Ker, 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 que suena el erque. Jin, 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 suena el violín. Todos a bailar, hasta desmayar. Todos a bailar, hasta desmayar.
Paula pide Drive My Car.
Los Beatles, vino Paul McCartney.
Está Paul McCartney justo.
Está Paul McCartney justo allá afuera.
Sí, sí.
Pero no quería tocar con nosotros.
No. ¿Vieron la gente que se quedó afuera? Finalmente pudo ver a Paul McCartney. Ustedes que entraron, sí, se lo perdieron.
¿Va?
Dale.
De la voz.
Y le dije a mi compañero Gillespie, el público me lo va a agradecer.
Pero ahora se mejoró.
Lamentablemente no me he mejorado, pero puedo cantar un medio tango, algunas estrofas de un tango que me gusta muchísimo. Se llama Pobre Corazón. Vida rascada en jillones, mi felicidad gotejan en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mis
soledad con rondas de sombra me cerca el hastío. Se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío. Mi sueño que apenas sabía volar. Yo siempre te espero, reza mi anhelo. Yo siempre te espero, repite la flor. Un siempre te espero que va rumbo al cielo y enciende una estrella si muere un amor. Si acaso ya es tarde cuando has venido aquí donde un sueño cansado cayó, la brisa y el árbol, la rosa y el nido, dirá a tu oído, aquí te espero.
Bueno, acá me confirma la producción que está el indio en la feria.
Sí,
de
el indio no también. Pero no está afuera.
¿Vino el indio?
Sí, vino aquí. Atrás. Bueno. Vino aquí y está dispuesto a cantar Ropa Sucia.
¡Ya!
Bueno, ¿vamos?
Vamos.
Un, dos, tres y... dientes, mi amor, clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene.
señores, llega la Feria del Libro de Almirante Brown, la dorada trompeta de Gillespie.
Hay un inconveniente, me parece. ¿Ya está?
Ya estamos.
No, estamos, no, está cargando.
Falta muchísimo. ¿Por qué no vamos? No me van contando qué canción vamos a cantar.
Y podemos hacer Por la Vereda del Sol.
Bueno, ¿en qué tonalidad?
En si bemol mayor.
En si bemol
si no
mayor.
Es molestia.
Está cargando el queroseno
si
del teclado.
El saxo.
Hay mejores. Hay mejores que ese.
Es el único que tengo.
No, hay otro. Sí. Estoy seguro. No es ese.
Ahí debajo de Barton.
Un momentito.
El P2 este no era.
Me va a gustar más.
Bueno. Bueno, ahora vístase.
Bueno.
Bueno, hay que baldear, maestro, acá, ¿eh? Así que vamos redondeando.
Bueno,
vamos a hacer una canción aprovechando que estamos en
la... Es la última de las canciones.
Estamos en la Feria del Libro y hay un escritor oriundo de Chaco.
Que seguramente está en este momento en la Feria del Libro, en algunos de los otros están...
De las carpas.
De las empanadas.
Sí. No, en las empanadas no. De la,
o algo así.
Las no, editoriales.
Uno de los grandes historiadores, escritores, narradores de Chaco y del país. Y le hemos hecho una canción en homenaje.
Muy bien, vamos a tocar ahora.
Perfectamente.
Sí, señor. Ustedes tienen que adivinar... ¿Cuál es ese escritor? Sí.
Claro, que, a ver si descubren en la letra el mensaje oculto.
Claro.
No está muy oculto.
Surge a la luz. Sí. Le podemos dar tres chances.
¿Tres chances?
Jorge Luis Borges.
Sí.
Julio Cortázar.
Sí. Puede ser.
Y otro.
Bueno,
nos vamos con esta canción entonces.
Sí,
nos vamos. Y queremos agradecer a todos los que han estado aquí, a los que han quedado afuera. ¿Quedó alguno afuera? ¡Sí! Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos.
Gracias a vos. Gracias. Men,
mempo, 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 jardineri. Mempo, 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 jardineri. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more. Don't you come back no more. Oh woman, oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I gotta pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
De fuego sigue llenando mi copa con tu maldito veneno hasta verme como loco revolcándome en el suelo. Sigue llenando mi copa, buen amigo tabernero, cuando me veas borracho corriendo un tango obsceno, y entre blasfemias y risas armar camorra los ebrios. No me arrojes a la calle, buen amigo tabernero. Ten en cuenta que me embriago con tu maldito veneno.
Thank you. besar es simplemente que canto solo porque tengo ganas. Y no es que lo que digo sean macanas, sino que ser cantor es algo más, es este amor que explota por la piel y por los dientes. Yo canto por destino y por las dudas, y canto porque tengo atrás un barrio, porque tuve un amor o acaso varios, por bronca y por dolor, por fiado amante y portavoz de historias que amanecen como arrugas. Yo tengo el brillo de mi estribillo y el verso pobre de la canción. Soy el que aguanta con la garganta y la rima espesa de la tristeza en el corazón. Canto el silencio del que no canta y la protesta de la razón. Yo soy cantor mientras queden sueños y algún poeta rondando cerca de un bandoneón. Yo canto porque el cuore lo reclama y porque vuelvo en todo lo que nombro. Yo busco el escenario de tu hombro, me asomo a media voz y soy la letra de los dos, coraje tangueador que siempre llama. Cantar es entender lo que otro calla y andar con el amor a pecho abierto. Cantar es dar la cara y dar el cuerpo. Cantar es respirar, mirar de frente y no olvidar. Cantar es estar vivo y dar batalla. Yo tengo el brillo de mi estribillo y el verso pobre de la canción. Soy el que aguanta con la garganta la rima espesa de la tristeza del corazón. Canto el silencio del que no canta y la protesta de la razón.